Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad.
Bueno, hoy es sábado 22 de marzo, arrancamos con un... ¿Le gustó, Calvo, el tema?
Sí, sí, no sé, no, me trae viejas recuerdos que no sé.
¿Y a usted, Romina?
Sí, es divertido, está bueno.
No, ¿sabe por qué lo traje? Porque vio que Finlandia por octavo año consecutivo salió el país más feliz del mundo.
Es verdad. Sí.
Pero todos creen que es por la alegría, ¿vio? Porque todo el mundo está alegre, por alegría efusiva, como tenemos los argentinos a veces, o a veces tenemos también depre efusiva. Pero en realidad la embajadora de Irlanda en la Argentina dijo que más que todo esa felicidad era por ser un país previsible, que uno iba a saber, lo que le va a pasar. Me pareció interesante, y me pareció interesante también empezar con una canción tan moderna, ¿no? Como esta, que de Palito Ortega, que cuando yo la escucho a mí me da mucha fuerza, a pesar de ser una canción muy vieja,
tiene sus años, claro,
no tener sonidos especiales, pero la embajadora dijo que en realidad todo esto de la felicidad es básicamente por la previsibilidad y por las oportunidades que genera el país. O sea, mire cómo eso provoca que un país como Finlandia sea el país, como lo llaman, más feliz del mundo.
Sí, puede ser, pero
no les digo cómo está la Argentina en el ranking, ¿eh? No les digo cómo está la Argentina. No hace falta, ¿no? No hace falta, pero bueno. Bueno, así arrancamos hoy, este sábado. Bueno, ¿se acuerda de Riquelme cuando decía Riquelme feliz? También,
sí, claro.
Le traigo al fútbol. Traigo al fútbol y bueno, hoy con usted que me preguntó qué hace con la camiseta argentina. Bueno, ayer ganó Argentina.
Claro.
Prácticamente está clasificada para el Mundial, Calvo. Así que la verdad que...
Sí,
pero
¿usted tenía alguna duda
al respecto? Sí, siempre hay dudas, y uno se clasifica, no se clasifica, pero bueno. Bueno, pero vamos a la clasificación, vamos a las pruebas clasificatorias.
Un principio de clasificación.
Claro, vamos a las pruebas clasificatorias porque empieza ya toda la carrera electoral en la capital federal para las elecciones del 18 de mayo, ¿no? Ya estamos,
sí,
¿no?
Sí, ya. Señor. Ay, sí, qué bueno. No, falta, pero bueno, son 2 meses.
Y una semana compleja, ¿no? Que bueno, siguió, nosotros dijimos el viernes de la semana pasada, el tema de las ventas de dólares del Banco Central. Bueno, desde el viernes hasta ayer, el Banco Central vendió aproximadamente 1.300 millones de dólares para frenar de alguna manera, no vamos a decir que es una corrida cambiaria, porque en realidad cuando hay una corrida cambiaria lo que se ve básicamente, además de una caída de las reservas internacionales, es una suba del tipo de cambio, y acá no ocurrió porque el viernes al salir la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del DNU, del presidente Javier Milei, que habilita el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un poco se tranquilizó la cosa. De todas maneras, hay que estar muy atentos a qué dice el gobierno, con dos puntos importantes. En primer lugar, cuánto dinero le van a dar a la República Argentina. En segundo lugar, si la Argentina va a mantener el actual esquema cambiario o no lo va a mantener. Y eso es lo que genera, de alguna manera, las dudas de los inversores aquí, en Estados Unidos y en el mundo. Pero me parece que la noticia noticia que cayó ayer, que no es... A mí me dijeron que algunas, después lo vamos a hablar con Javier, que también tiene buena información, que desde el mercado de las telco se esperaba esta noticia de la suspensión por parte del gobierno argentino, dejó suspendida la compra que hizo el grupo, digamos, Telecom Argentina, que es el grupo Clarín y el fondo Fintech, de la filial de Argentina de Telefónica España, ¿no? Por la que se pagaron aproximadamente 1.245 millones de dólares y que, bueno, la oficina del presidente dijo ayer que queda suspendida, en particular porque va a analizar todo esto la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y el ENACOM, que ya lo había dicho cuando salió aquel comunicado, si mal no recuerdo, fue el 3 de marzo pasado, cuando se conoció la noticia en Madrid. Después de 2 horas salió el comunicado de la oficina de prensa del presidente, que dijo que iba a estudiar todo el tema relacionado con la competencia, el monopolio, porque la empresa se quedaba prácticamente con el 70%, digamos, de todo lo que tiene que ver, mezclemos todo, ¿no? Porque es telefonía móvil, cable, lo que todo el mundo llamaba sería ahora el quadruple play, ¿no? Calvo, antes le decían triple play y ahora sería quadruple play, con un montón de implicancias que me parece que van a llegar. Bueno, ya hubo declaraciones del presidente español Pedro Sánchez contra Javier Milei. Hay que recordar que Pedro Sánchez le empezó a pegar a Javier Milei a partir del 18 de mayo del 24, cuando llegó Milei a participar, ¿se acuerdan? Aquella reunión tan comentada, la cumbre de Vox en España, ¿no?
Claro,
con Abascal, y a partir de ahí, ¿no?, empezó la pelea. Pero lo que hay que decir también es que, por la información que yo tengo, que me la dio un amigo, que Javier Calvo lo conoce, que es Fernando González, que es el director del Observador en Madrid, me comentó la bronca con la que después se quedó Pedro Sánchez y que de alguna manera obligó, primero cambió al presidente de Telefónica en Madrid, lo cambió, y después al que puso, porque hay que recordar que el gobierno español es dueño de Telefónica, ¿no? Es uno de los dueños es una empresa estatal Telefónica en España.
Junto sí, con es mixta, con capitales estatales, capitales privados.
Árabes, ¿no? Los privados son capitales árabes. Y dio la orden de vender sí o sí que fuera la primera empresa que se fuera de la Argentina, Telefónica, que en realidad no se va, lo que hace es vender.
Fusionarse o
filial. Claro. No es una fusión, es una venta. Una fusión es cuando se juntan dos. No, esta es un grupo que teóricamente no podría comprar esa filial argentina, no la puede comprar, en esto vamos a ser claros, no la puede comprar, la compró.
No, entonces, es lo que dice Clarín.
¿Cómo que lo dice Clarín?
Vos decís, no la puede comprar. No es lo que dice Clarín. Clarín dice
el grupo, obviamente, el grupo Clarín,
la operación.
El grupo Clarín dice que la puede comprar y no la puede comprar. Y acá le vamos a contar cuál es la carta secreta que tiene Javier Milei para suspender esa compra, que no la tuvo en cuenta el grupo Clarín y no la tuvieron en cuenta muchos asesores del grupo Clarín, que tiene muy buena relación con el gobierno, pero muy buena relación, le diría, ¿eh? Muy buena relación. Asesores de comunicación, de todo tipo de cosas que no se sabe por qué no advirtieron al gobierno lo que estaba detrás y lo que estaba haciendo en realidad el Grupo Clarín y el Fondo Fintech. El punto es que el gobierno tiene en su poder el 11,4% de las acciones de Telecom. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES.
Claro.
Y ninguno de los dos grupos, ni el grupo Telecom, ni el grupo Telefónica, le informó a las autoridades argentinas, a la autoridad de la ANSES, que depende directamente de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que se iba a hacer esa operación. Porque el Estado es parte en esta operación. ¿Quién se queda con el 11, ese 11,5 de Telecom? ¿Cómo hace Telecom ahora? Entonces ahí está la posibilidad que el gobierno suspende y después es muy probable que va a obligar. Porque, a ver, la operación está hecha ya, ¿entienden? O sea, ya se pagó.
Telefónica ya cobró, ya usó la plata.
Ya Telefónica ya la cobró, ya se la prestaron los
ya
bancos.
Ya se fueron acá sus directivos.
Telefónica lo que va, la información que yo tengo es que el gobierno argentino le va a obligar al grupo Clarín a desprenderse de parte de las acciones de Telecom Argentina. Y dentro de Telecom Argentina está Telefónica. Por ahora las empresas están trabajando cada una por su lado, no hubo ninguna reuniones como para que ya empiece a trabajar una sola. Por un lado está Telecom, por el otro lado Telefónica, pero esa es la carta en la manga que tiene el gobierno de Javier Milei, pero además, obviamente, porque viola totalmente lo que tiene que ver con la libre competencia en la República Argentina. Recuerden que nunca una empresa, o sea, no se sabe en realidad cómo se logró esto, pero se logró, me parece, en un momento muy difícil, donde el ENACOM, que es el ente que debe controlar, no, parece que no se enteró o no sabía, donde la Comisión Nacional de Competencia recién la semana pasada puso un nuevo presidente porque se fue uno y todavía no armó el consejo que se necesita para auditar en estos temas, pero bueno, la decisión está tomada y habrá que ver cómo sigue la historia, pero la carta que tiene el gobierno es directamente decirle al grupo Clarín que venda parte de lo que tiene, no importa si es lo que le compró a Telefónica, parte de lo que tiene. No puede tener el 70% del mercado de telefonía fija en la Argentina y casi el 60% de ser operador de cable, creo que tiene más. Y además todo el tema de 5G, y bueno, claro, algunos dicen que en realidad Telefónica también vendió porque veía la entrada de Elon Musk a la Argentina con Starlink, y como que la entrada de Elon Musk con Starlink es un duro golpe para las telco argentinas. Y le sumo algo más.
Sí.
La protesta que presentó el grupo Pierri, Telecentro, que da la casualidad que justo que Telecentro se presenta en el ENACOM y en la Comisión Nacional de la Competencia, el gobierno suspende. ¿Por qué recién Telecentro se presentó la semana pasada? ¿Usted sabe algo de eso, Calvo?
Era uno de los que había participado, que había pugnado por el negocio Telefónica, Telecentro, también el grupo Huertain de DirecTV, los dueños de DirecTV.
Slim.
Claro,
América Móvil.
Habían sido los tres grupos que habían pugnado junto con Clarín por el negocio de Telefónica acá en la Argentina.
¿Y Figoli también estaba? Dicen que el grupo Figoli, dueño de Radio Rivadavia, ¿también lo tiene?
Sí, Media.
¿También estaba?
No, yo no lo tengo. Tal vez estaba asociado con alguno de estos otros grupos.
Con el francés que decían que entraba.
Yo lo que te digo es que esto se va a judicializar.
Totalmente.
Porque hablando con gente del grupo Clarín, no están dispuestos. Sí están dispuestos a desinvertir, si hubiera que desinvertir, en algún área de esta operación, pero ellos no dan marcha atrás, digamos, la operación ya se hizo, la plata ya se giró, los accionistas principales están informados, el grupo Clarín y Fintech, dicen que el gobierno es una, a través del ANSES, tiene una porción minoritaria que no puede impedir esta operación. Y en todo caso lo que habrá es que adecuarse para no tener una posición monopólica o, como les gusta decir al grupo Clarín, de preponderancia, pero esto va a terminar siendo zanjado en la justicia, por lo menos es para lo que se prepara el grupo Clarín.
O sea, presentar alguna medida cautelar, algo de ese estilo, digamos.
Sí, sobre todo porque no les queda claro cuál es la medida administrativa que el gobierno emplea para suspender, como se pronunció la oficina presidencial ayer, la operación. No les queda claro porque los organismos que pueden hacer eso son ENACOM y Defensa de la Competencia, no el Poder Ejecutivo vía la oficina del presidente o el jefe de gabinete ¿no?
Acá en realidad la que fue la Secretaría de Comercio e Industria, que depende del Ministerio de Economía, la que en realidad es el origen del comunicado que publica la oficina del presidente, ¿no? Uh-huh. La Secretaría de Comercio e Industria, a cargo de Pablo Lavigne.
Hablando en nombre de quién, de Defensa de la Competencia, del ENACOM, que son los, de hecho, son los dos organismos que habilitó el gobierno para estudiar esta transacción, que sabíamos que iba a tener lío, que iba a haber.
Sí, ya lo habíamos dicho acá.
El primer comunicado de la presidencia sobre el mismo día que se anuncia la operación, parecía un comunicado escrito por Cristina Fernández de Kirchner y no por un gobierno libertario. Hablando en dos oportunidades de los beneficios del Estado que había conseguido el grupo Clarín a lo largo de las últimas décadas. Era ya llamativo ese posicionamiento.
Escúchenme, Che Calvo y Che Aldana.
Sí.
¿Cómo picó ayer eso, eh?
¿Oh?
¿Qué análisis tiene usted? Hoy habla, ¿no? La expresidenta, sí, vicepresidenta.
De la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ¿no?
Y impedida de entrar, de ir a Disney, ¿no?
Claro, no puede.
Hace bastante que no va, ¿eh?
Hace mucho que no va. Bueno.
Hace mucho que no sabe del país siquiera.
No podrá ir, ¿no? Pero duro el comunicado de Marco Rubio, ¿no?
Sí, del Departamento de Estado. Hay que aclarar que no es una medida de la justicia de Estados Unidos, es una medida del Departamento de Estado, de la Cancillería norteamericana. Claro. Es una medida política, digamos, es una decisión política. Cualquier país tiene esa potestad de decir, tales personas acá no van a ser recibidas, no van a poder ingresar al país. Digamos que llega un poco tarde en relación con, digamos, que uno dice, bueno, no la dejan entrar a Cristina a Estados Unidos, a Máximo Kirchner, a Florencia Kirchner y a Julio De Vido. Uno dice, bueno, ¿qué pasó? No, pasó lo que ha pasado históricamente, que son los problemas judiciales.
Claro.
Deberían sacarla a Florencia Kirchner, pero bueno, la meten.
Pero esto, porque teóricamente es por todo el tema de la causa vialidad, ¿no? Y la causa, bueno, las dos causas que tiene, en realidad, causa vialidad, digo, está, ayer tuvo un problema de nuevo Cristina Fernández, pero digo, son las dos causas por las cuales fue condenada Cristina Fernández Kirchner, pero ahí no tiene nada que ver Florencia Kirchner, digo.
Cristina solamente fue condenada en la causa vialidad. Juicio oral y público, ratificación de casación de la sentencia y rechazo, lo nuevo rechazo de casación a revisar ese fallo, con lo cual ahora pasa a la corte. Pero es la única, digo, Máximo no está condenado, Florencia no está condenada. Los hijos de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner están involucrados en la causa Otesur, que es la famosa causa de los hoteles.
Otesur Los Sauces.
La familia Kirchner, mediante Lázaro Báez, conseguía no tener sus hoteles llenos en la Patagonia, aunque estuvieran vacíos.
Claro, estaban llenos, pero no había gente. Eran llenos, pero sin gente.
Sin gente, ¿no?
Estaban llenos en la contabilidad, estaban llenos.
Una operatoria típica de lavado de dinero, ¿no?
Claro,
cuando los expertos en la pelea, en la lucha contra el lavado de dinero, te dicen, bueno, vos ponés un restaurante, decís que está todo
contaminado. Sí, podés poner un hotel, y podés poner una estación de servicio. Estación de servicio también, si quieres.
Una estación de servicio.
Sí, un casino. Sí, un casino dentro del mismo hotel.
Claro.
Podés poner un casino dentro del mismo hotel. Hay varios en el interior. Hay varios que en el interior tienen el hotel y adentro tienen el casino.
Sí, es impresionante. Conocida y no tanto.
Entonces, bueno, claro. Pero ¿por qué le dicen entonces a Cristina doble condenada? Doble condena. ¿Por qué aparece el tema doble condena?
Porque de alguna manera, por eso insisto, es una medida política. la única causa formal en la que está condenada. Lo que pasa es que le dicen doble condena por la misma causa, vialidad, que ya tiene condena, tribunal oral y decisión. Si tiene doble
condena. No es que la condenaron
por... Pero es la misma causa, no es que es otra causa.
No es que la condenaron por dos cosas, la condenaron por una sola y tiene ya casación, como dice usted, y la otra. Y se presentó y ahora va directamente a la corte, ¿no?
Ahora ya va a la corte, digo, todavía tiene pendiente la causa Utesur, tiene la causa del memorándum con Irán, etcétera, etcétera.
Bueno, pero así que llegué a la corte. Llegué a la corte,
Es una medida política, que Estados Unidos está en todo su derecho. Yo no sé realmente cuánto la va a afectar a Cristina esto,
No, porque está viajando poco,
Vamos, hermoso, fue, ¿no?
Sí, que casi hasta le resulta funcional para su discurso.
Y le resultó funcional.
Claro, sí, sí.
Su discurso de...
Para contestar el Che Milei,
Claro, tu amigo Trump, ahora...
Y hay que ver qué dice, ¿A qué hora es, Romina, hoy a la tarde?
A la una, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, que está en Constitución.
¿Ciencias Sociales de la UBA en...?
De la UBA, en... Claro, está en la calle Santiago del Estero, al mil.
Ah, la de Santiago del Estero, claro.
Sí. Casi Constitución, está a 3 cuadras ahí de Constitución.
Sí, una facultad muy liberal, digamos, liberal total.
Yo pasé por ahí también en algún momento.
Usted pasó, claro, mire usted.
Sí.
¿A usted pasó por ahí?
No, pasé por todos lados.
Y la vio y siguió.
Sí, la conozco, la conozco la sede, sí.
Claro. Bueno.
Sí.
Justito apareció el tema, porque hablamos de la corte. Y uno de los hombres que yo digo más sabe de ese lugar tan raro, tan... ¿Cómo le podemos llamar? Fangoso. No sé, ¿qué término le pone usted ahí al cerca de...? Porque está relacionado.
Una
o sea, porque
la corte es una selva.
Son los tribunales, pero también Comodoro Pi y todo, ¿no? Les quería preguntar lo siguiente. Me dicen que la reunión... que hay una reunión en el Senado para el 3 de abril, ¿no?
Convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarroel.
Claro. 3 de abril, que vendría después del feriado, ¿no? El 2 de abril es el feriado, 3 de abril.
Exacto.
Sí. ¿Puede ser que a lo mejor se baje esa convocatoria?
Sí, es muy probable. Por lo menos... Sé que hay gente en el Poder Ejecutivo Nacional, no en el Poder Legislativo, sino en el Poder Ejecutivo, que está haciendo algunas gestiones para que se baje esa sesión y que el Senado no convoque al análisis de los pergaminos del ascenso de Manuel García Mancilla y sobre todo de Ariel Lijo, porque no están los números.
No están los números.
No están los números para...
Y entonces, a ver, ¿y qué pasaría si yo convoco a esa sesión en el Senado y no están los números? ¿Qué pasa con Lijo y qué pasa con García Mancilla?
Bueno, no. Con Lijo sería un problema para varios senadores que le prometieron a Lijo que iban a darle su voto.
Porque teóricamente Lijo tenía los votos, ¿no? Eran 9 votos que hacían falta, ¿no?
Uh-huh. No, pero esos votos ya los obtuvo en el dictamen.
Para el dictamen, exacto. Pero ahora necesita los votos.
Necesita los votos en el recinto.
Para ser juez de la corte.
Para ser juez de la corte. Con el
respaldo
del Senado.
Y no los tiene.
No los tiene. Él dice que sí, y por eso quiere ir al Senado, pero bueno, el peronismo impulsó, el mismo peronismo que lo había apoyado en el dictamen, ahora impulsó y dictaminó en contra del pliego de García Mancilla, que ya está en la corte.
Claro.
Lo cual ahí hay todavía más dificultades para el gobierno de que García Mancilla llegue con el aval del Senado a la Corte.
Entonces ahí se da otra discusión en donde se plantea, el Senado rechaza el pliego de García Mancilla. García Mancilla se va de la Corte, en donde está ahora en comisión. Bueno, hay una mitad de la biblioteca que dice que se tiene que ir, y hay otra, se tiene que ir porque el Senado rechaza su pliego.
Sí.
Hay otra mitad de la biblioteca más cercana al oficialismo que dice, no, no, él está en comisión hasta el 30
por
de
el
noviembre.
Por el DNU, ¿no?
Son extraordinarias. Está en comisión, aunque el Senado no le haya dado el aval.
Pero digo, está en comisión por el DNU.
Sí.
Pero no está en comisión.
Por el decreto, no hubo DNU.
Por el decreto. Pero no está. Y el hijo también está en comisión.
Sí, lo que pasa que.
Pero no lo nombraron.
No le tomaron juramento y la Corte misma rechazó porque él no quiere renunciar al juzgado.
Porque no quiere tomar. Claro. No quiere renunciar al juzgado. O sea, como que quiere todo el hijo. Como que quiere todo.
No, es que quiere asegurarse de que entra a la Corte y se queda en la Corte, ¿no? Como García Mancilla, que como es académico, no tiene ningún juzgado a cargo, no tiene nada para perder.
Claro. No tiene nada para perder. Fíjense lo que son las cosas, ¿no? Porque lo veía ayer al senador Eduardo Cuéider. No sé si vieron el videíto ayer, ¿no?
Sí, está en dos lados, tapa de todos los diarios hoy.
Contando la platita de la empresa, de además una empresa, digamos, de electricidad de Entre Ríos, ¿no?
Claro.
Contando la plata que le dejaba un contrato, que le dejaba una señora que estaba ahí con él. Digo que era que es la mujer que está casada con el que era en ese momento presidente de la empresa que le estaba dando la plata a Cuéider, ¿no?
Mirá vos, como si fuese una bordelería, parece, ¿no?
Los dólares. Y después hablan de Pichirilo, ¿vio? Pero bueno, escúcheme. Calvo, ¿cómo fue Cuéider?
Por las dudas, breve paréntesis. Recordemos que el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, está condenado y preso por corrupción.
¿Pero está preso? Porque tenía prisión.
No está preso Uribarri.
Prisión domiciliaria, creo que tiene, ¿no?
Le dieron domiciliaria y después lo volvieron a mandar a la cárcel, digamos.
Claro, sí. ¿Y cuál es la causa por la que está preso Uribarri? La vieja causa de...
Por corrupción. Claro,
la vieja causa del auto que le prestaron, que no era de él y que le usó el Audi.
Sí,
y todo eso,
varias.
¿No? Muchas, ¿no?
De todo, digo.
Bueno, pero esa del Audi... Audi es muy importante, la del Audi. Muy importante.
No, pero digo, no es que Cuéider... No, sale de un repollo.
No, fíjese.
Digo, siendo fíjese. Que trabajó con Bordet, con el
peronista
que sucedió a
Mire la historia. ¿No? Una de las ciudades más pobres de la Argentina, es la ciudad de Concordia.
Sí.
Y de Concordia salieron, desde el 83 a la fecha, todos los gobernadores de Entre Ríos. Todos los gobernadores de Entre Ríos, y ojo que Cuéider, a la larga, quería llegar a ser gobernador de Entre Ríos. Bueno, fue secretario general de la gobernación del actual... Es diputado Bordet, ¿no es cierto? El actual diputado Bordet.
Sí.
Claro. Que fue...
No sé, pero yo tengo dudas si es diputado nacional o es diputado provincial. ¿Sabes? Ahora tengo la duda.
No, me parece que es diputado nacional Bordet.
Puede ser, ¿eh?
Yo tengo que en las
elecciones del 23 estaba en la lista, pero ya no me acuerdo si era provincial.
Y sí, recordar que Cuéider entró como senador en la lista cuando fue en el 2019. Estaba arriba de la boleta de él, decía Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, decía.
Sí, sí. Diputado Nacional, sí.
De su Unión por la Patria.
Sí, ¿no? Bien,
sí. Diputado Nacional.
Sí. Diputado Nacional. Bueno,
pero viste que muy bajo perfil, ¿no?
Sí.
No habla, ¿no?
No.
Mejor bajo perfil.
Tiene rol en el bloque.
Claro. Escúcheme, Calvo, porque yo estaba...
Pero tiene fuero. Tiene fuero, ¿no? Que no es un tema menor.
No, más vale. Yo estaba con el tema de la política esta semana, viendo algunas cosas. Le quería preguntar a usted. Por esto que está pasando...
¿Qué? Cerraron las alianzas en la ciudad de Buenos Aires. El lío que va a haber en la ciudad de Buenos Aires. Usted agárrese, usted agárrese porque vio como la montaña rusa, hay que agarrarse porque...
¿Se acuerda? A ver, vamos a usarlo a Nico acá, vamos a ver Nico cómo está, que es nuestro operador, que nos ayude todo. ¿Se acuerda la música de Mauricio Macri cuando el PRO estaba en plena ebullición y hacían las fiestas allá en Costa Salguero con los globos amarillos?
Los globos amarillos, Durán Barba.
¿Se acuerda cuál era la música? ¿Se acuerda la música cuál era?
Sí, era
ya no era, ¿se acuerda?
La de Tambiónica.
Ciudad Mágica, ¿se
acuerda? Ciudad Mágica, esa.
Claro,
Ciudad de Buenos Aires.
Claro, después la va a poner Nico, si se acuerda Nico, la pone. Pero justo Ciudad Mágica le pusieron. ¿Me vio cómo está la ciudad hoy? Ahora anunciaron un subte, que por suerte voy a ir en subte a la cancha de Boca. Eso me trae... ¿Se imagina usted un subte a la cancha de Boca? No hay lugares más para que vaya el subte.
No se vendrá para abajo, no se caerá ahí todo.
Va a llegar a la cancha de Boca, teóricamente. Y ahora
me gustó lo de teóricamente.
Y un anillo para llegar al aeroparque. Sí. O sea, yo estoy acá en Belgrano y hago el anillo y me voy al aeroparque.
Sí.
No sé, un anillo espacial, no sé qué
es. Pero conexiones.
No.
Y de acá el 18 de mayo.
¿Te parece?
Una cantidad de anuncios.
Yo creo que armamos una estación aeroespacial para llegar a la Luna. Para llegar a la Luna o a Marte. Lo que yo le quería preguntar es lo siguiente. Un punto muy importante. ¿Usted se acuerda quién ganó las últimas elecciones para jefe de gobierno en CABA?
Sí.
¿Quién las ganó?
Jorge Macri.
Las últimas, ¿no? ¿Y las anteriores?
Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri.
La última de Horacio Rodríguez Larreta, ¿no?
Sí.
¿Se acuerda quién le ganó?
No me acuerdo a quién le ganó, pero sí me acuerdo que fue la única elección, la de la reelección de Horacio Rodríguez Larreta, que batió el récord de ser la única en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, desde que tiene constitución y elige a sus autoridades, que ganó en primera vuelta.
¿Ganó en primera vuelta?
En primera vuelta, no hubo balotaje. Fue la única elección que no hubo balotaje para jefe de gobierno.
Ah. ¿Y usted se acuerda quién le ganó Larreta?
Estoy tentado a decir que le ganó a Filmus.
Larreta.
Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, sí.
¿A Martín Lustó?
No, a Martín Lustó le ganó en la primera elección. En la reelección ya iban juntos.
Porque era Juntos por el Cambio.
No, acá se llamaba de otra manera, pero en la reelección de Larreta ya fueron juntos. Se habían enfrentado en la anterior.
Bueno, en esa que se enfrentaron anterior, le ganó ahí, ¿se acuerda?
Sí, claro.
52 a 48, una cosa así.
Algo,
¿no?
Así era, sí.
Ahora, ¿no le parece raro que dos personas que fueron a una elección para jefe de gobierno, pero digo como está la política, ¿no? Probablemente se puedan enfrentar ahora como candidatos a legisladores porteños.
Esa es una rareza. Permitime agregar más rarezas.
Agregue.
¿No les parece raro que gente que se candidateó a la presidencia de la nación van a pelear ahora por una banca de legislador porteño, a la legislatura porteña?
Totalmente.
¿No les parece raro que una fuerza que nació en la Ciudad de Buenos Aires y se expandió hacia el resto del país haya perdido a sus dos últimos candidatos presidenciales, como son Patricia Bullrich, que está en el gobierno, y como es Horacio Rodríguez Larreta, ahora que está en la oposición? Digo, hay una descomposición del PRO, que me parece que el PRO no se hace cargo, que Mauricio Macri no se hace cargo, sigue pensando en sus acuerdos con Javier Milei, sigue justificando...
Que van a firmar otro después. Él piensa en los acuerdos de él y los firman los otros.
Claro.
No, a ver, sigamos con eso. Bueno, sigamos con eso. Cristian Ritondo y Diego Santilli.
Sí, que estuvieron el lunes en la Casa,
que van más a la Casa de Gobierno, van más a la Casa de Gobierno que a la sede del PRO.
Sí,
tienen más reunión en Casa de Gobierno que en la sede del PRO, ¿sí? ¿Sí?
De las que se conocen y de las que no se conocen.
Claro, ¿le responden a Mauricio Macri?
No.
¿O le responden ya a Karina Milei?
No, quiero hacer una salvedad. Ritondo le responde a Mauricio Macri, pero al ser el jefe del bloque de diputados
del PRO,
hay ahí un juego en el que Ritondo claramente tiene mucha gimnasia en eso.
Es un juego perverso. Es medio perverso el juego.
Bueno.
En la política es perverso el juego, pero... Es perverso.
Pero es el juego de la política, sobre todo con un gobierno que no tiene fuerza legislativa propia en el Congreso y tiene siempre que apoyarse en el PRO, y se apoya en el PRO con resultados espectaculares, como los mostrados esta semana también, pero cuando claro. el diputado avaló el DNU del acuerdo con el fondo, un DNU escrito en blanco, quiero decir, ¿no? El acuerdo puede ir para cualquier lado, que ya tiene el aval ese DNU y no se va a modificar. El caso de Santilli es diferente, porque ya Santilli viene tomando distancia de Macri.
Él dice, dijo así, que desde el 2021, que empezó a estar con Javier Milei y que esto y lo otro en la cámara y vive acá, ya él pensó que las ideas de la libertad, digamos, tienen que ir todos juntos contra el kirchnerismo.
Sí, el tema es cómo.
Claro,
están todos juntos, están todos de acuerdo. El tema es cómo.
Bueno.
Sobre todo cuando vos tenés las elecciones en la ciudad de Buenos Aires.
Claro, para mí ahí el que sabe cómo, los que saben cómo es La Libertad Avanza, y los que no saben cómo es el PRO. Porque ayer que Macri salga a decir que por ahora no hay ningún acuerdo, y digamos, Ritondo, que es el jefe, como dijiste vos, del bloque de la Cámara de Diputados del PRO, se siente dos semanas seguidas en la Casa Rosada con Karina Milei y ahora con Javier Milei, está mostrando algo ya que no, sí, es muy evidente. O sea.
Sí, el único que no lo quiere ver es Macri, pero claro. Creo que no es que no lo quiere ver, no le conviene verlo.
Los Macri no lo quieren ver. No. Los Macri, porque Jorge Macri me parece que no se dio cuenta que en la Capital Federal él podría haber hecho algún tipo de intento, más allá que me parece que en la Capital Federal La Libertad Avanza no quiere ningún acuerdo con el PRO. O sea, desde la bajada de línea de Pilar Ramírez, está claro que no quiere ningún acuerdo con el PRO.
Bueno, porque justamente las conversaciones escasas, las aproximaciones que hubo
eran... Escasas, le dice, escasas.
Sí,
escasas. Sí, sin casa, no, sin nada.
Sin nada. Sí.
No, fueron...
Hubo.
Claro, en provincia, el PRO va detrás de ustedes... Va claro. con ustedes, detrás de ustedes, ponen ustedes a la cabeza de lista, nosotros ponemos al número 2, y eso se podía avanzar, de hecho se puede avanzar todavía. Pero en Capital, la postura del PRO es, ustedes si quieren venir con nosotros, vienen detrás de nosotros. Es decir, claro. nosotros ponemos a la cabeza de lista, y eso, La Libertad Avanza, no quiso nunca hacer ningún entendimiento, no solamente de... ni siquiera le contrapropuso La Libertad Avanza compartir listas. No quiere saber nada, claro, Karina Milei, claro. en la ciudad.
Bueno, ahí está, hay que hablar de las listas. Vamos a hacer un juego de tres con Romina. Romina, no piense mal. No. Vamos a hacer un juego.
No.
Así que yo tengo ya dos nombres en la lista del PRO. A ver si coincidimos, si alguno de ustedes también lo tiene. Yo los tiro, ustedes me dicen, está bien, no está bien. Si quieren, pulgar para arriba, pulgar para abajo, total, esto también se ve, sale por streaming. Así que ustedes me... Sí. Yo tengo el nombre de una mujer que ya fue funcionaria, ¿sí? Uh-huh. Y tiene el nombre de una ex vedette. ¿La sacan?
¿Vedette?
Sí. Es un momento bastante famoso.
El nombre que circula en el PRO, digamos, lo que le gustaría a los Macri que encabece la lista para el legislador porteño, digo, una legislatura porteña de lujo vamos a tener, Vamos a tener unos nombres.
Sí, por eso.
De lux. Es María Eugenia Vidal.
Claro. María Eugenia, porque le digo por María Eugenia Ritó, ¿se acuerda? Por eso le tiré el acertijo para ver si lo agarraban.
No, yo estaba pensando otra cosa. No subo a la lista.
Ese es el nombre, ese es un nombre. Después tengo otro nombre, varón.
Espere. Déjeme decir qué pasa con Vidal. Vidal dice que no quiere irse a la Cámara de Diputados, donde es diputada nacional.
Claro.
Electa hace un año y medio. No quiere irse a la legislatura porteña. Y tampoco quiere competir contra Horacio Rodríguez Larreta, que ya anunció que va a ser primer candidato a legislador porteño por su agrupación nueva, en una coalición que armó ahí con Graciela Ocaña.
Claro.
Pobre Horacio. Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí.
Pero dicen que tiene entre el 8 y el 10, ¿eh?
Sí, claro. Sí,
la camiseta, cuando juega al fútbol, el 8 o el 10 juega. Sí, escuche. Entonces, sea que la reta va con Ocaña.
Yo no tengo la confirmación de que Vidal le dijo que sí a los Macri. Porque además ella lo que pretende es que si yo voy a poner... Si voy a poner este cuerpito para esta batalla, Mauricio, vos tenés que poner el tuyo para la batalla de octubre. Estás muteado, Carlos. Tanto te moves.
A mí me dicen que la condición es esa que dice Javier Calvo. Voy a la legislatura. Pero vos, ¿por qué digo esto? Porque a mí me cuentan que ella podría ser candidata en la legislatura, tipo testimonial, y después el 2 que ponen va por ella y ella sigue en la Cámara de Diputados. No hace falta que renuncie a la Cámara de Diputados por ahora.
Sí.
Eso es lo que me contaron a mí.
Sí. Primero, la gente de Vidal me dice, ¿cómo le vamos a poner condiciones a Mauricio Macri? Yo no entiendo, me parece que... Me parece que está planteando, che,
le pone condiciones.
Vamos a jugar, juguemos todos, pongamos todos nuestro granito de arena.
Le pone condiciones.
En esta situación en la que está el PRO, en este caos que vive el PRO,
caos,
que no se termina... ¿Sí? Y que no se termina con la elección porteña. Te voy a tirar después un dato sobre una encuesta o sobre una percepción que tiene el peronismo porteño sobre la elección.
Antes de dar eso, que yo les quiero dar el otro nombre que tengo para la legislatura porteña, que es un exfuncionario y es el hijo del dueño...
En la lista del PRO.
En la lista del PRO. Un exfuncionario... Sí. Del gobierno de Mauricio Macri, y que es hijo de uno de los dueños de una cadena de concesionarios más grande de la República Argentina.
Sí, Guillermo Dietrich.
Bueno, le sacó así
al toque, muy bien.
Muy bien. ¿Usted lo tiene? Escúcheme. ¿Usted lo tiene también?
Pero lo que pasa es que lo que está pendiente el mundo PRO es de a quién va a poner la Libertad Avanza de cabeza de lista, porque lo de Adorni
Ahora le digo, y si no pongo a Adorni, ¿a quién pongo?
Bueno, han medido, yo no sé si a usted no lo midieron, pero han medido a todo el mundo, en la ciudad de Buenos Aires, han medido a todo el mundo.
Qué increíble.
Che, vení, che, Romina,
no, no, yo tengo, a ver, sí, yo tengo que midieron. Yo tengo que midieron a dos ex modelos, conductores de TV ahora.
Sí,
que
sí.
Los dos tienen domicilio en la provincia de Buenos Aires, o sea, teóricamente tendría que ser de Cava. A un humorista también.
Sí.
Para contar chistes.
Y le da. Y no lo va, no pueden bajarlo a Adorni. O sea, Adorni supera a todos. En las mediciones internas, ¿eh?
Lo que pasa es que Adorni estaba pensado originalmente para la lista de octubre.
Claro, para diputados o senadores, dice usted.
Claro, para las listas nacionales, no para la de la ciudad. Entonces, alguien del gobierno me dice, Manuel va a dejar la vocería, va a dejar todo el aparato comunicacional, ¿no? Para ir a la legislatura porteña. Y me dijeron, mira, la única forma de que eso suceda es que Karina le diga que lo tiene que hacer. Y lo hará.
Ah, claro, sí. Y también lo tiene que convencer al hermano de Karina para que él vaya ahí.
Claro. No, pero...
Pero ¿y si no es Adorni? Si no es Adorni, ¿a quién tiene usted? Si no es Adorni, a ver, busqueme a alguien de la Libertad Avanza. ¿Quién puede ser? ¿Alguien de Bullrich? ¿Alguien de Bullrich o Bullrich?
No, Bullrich, no, Bullrich.
Bullrich ni Jota, ¿no?
Convencerla para la lista de octubre, imagínate.
No la convence ni para octubre, ¿no?
Ahora para la de mayo. No. Ahí no hay nada. No, Bullrich. Bullrich para legisladora porteña, sí, no.
Claro. Y usted rumores que. Claro.
Ah.
Pero bueno.
Senadora.
Hay un problema ahí porque yo no tengo todavía el candidato, yo creo que está por ahí. Porque los candidatos, ¿cuándo se van a saber los candidatos? ¿Cuándo es el último? ¿Ya terminó de las alianzas? ¿2 de abril es lo de los candidatos o 28 de marzo?
No tengo la fecha exacta, pero es en unos días que vence la...
Para mí es entre el 28 de marzo y el 2 de abril.
Me parece que el 29, algo así. ¿De marzo? ¿Puede ser?
¿De marzo? ¿O de abril?
No, de marzo.
Es la semana que viene.
Por eso se hicieron las elecciones. El rejuntado con que va el PRO es impresionante. Toda la lista ahí que tiene una cosa, no sé, porque la Libertad Avanza, ¿con quién va en Capital? ¿Va con el Partido Libertario? ¿Va sola? No, ¿va la Libertad Avanza?
No, va sola. El Partido Libertario hizo su propia alianza con el Partido Demócrata Cristiano.
Sí.
Llevan, ¿no?, un loguito muy parecido al de Unión por la Patria. Se llama UP.
UP.
UP, buenísimo. Claro. El mismo logo tiene.
Sí.
Unión Porteña. Unión Porteña.
Sí. Esa es la Democracia Cristiana.
Con la Democracia Cristiana del Partido Libertario. Y la encabeza la lista un Santoro. Pero no Leandro Santoro.
Yamil.
UP.
Que Yamil Santoro. Yamil Santoro era primera parte de la primera onda libertaria. En realidad estaba con José Luis Esper. Antes de estar con Milei estaba con José Luis Esper, con Avanza Libertad. Sí. Porque todos dicen la Libertad Avanza José Luis Esper. Y el partido de José Luis Esper era Avanza Libertad.
Exactamente, sí.
¿Se acuerda cuando él llega en el 2019?
Ese es el mismo Santoro, Yamil, que abominaba del Estado hasta que entró al Estado.
Claro, hasta que entró a comer del Estado, ¿no? ¿Cuántos hay que comen del Estado? ¿Qué va? Mire, tengo dos.
Hola,
tengo dos que ya los van a agarrar.
Eso, no, ah, no
veo que se veo que se va a privatizar. Tenemos hasta qué hora tenemos. Ya tengo que entregar. Le digo fácil, ¿Ubica la empresa Intercargo?
Sí, claro, la de.
Bueno, hay dos directores de ahí que trabajan sí. cerca de la Casa Rosada, sí. que llevan empresarios para hacer negocios, que esto, que lo otro, sí. que en cualquier momento sí. los vuelan. Sí. Y nosotros también tenemos que volar. Mire, ¿cómo se pasó esto? Necesitamos 2 horas de nuevo, ¿no, Calvo?
Tremendo.
Necesitamos 2 horas. ¿No? Nos queda corto esto, nos queda corto.
Nos queda corto. Pero bueno.
Bueno, les mando un saludo grande a los dos y que sean felices.
Beso. Gracias.
Chau.
Che, chau. Che, chau.
Che, chau.
Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
Cuando cargas Infinia, es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor.
En La Matanza, al aumento de tarifas, le hacemos frente con trabajo. Instalamos termotanques solares en clubes e instituciones sociales de todo el distrito. Estos termos ecológicos, producidos en La Matanza, permiten utilizar energía renovable y hacer frente al incremento de tarifas. Acompañando a nuestros clubes, seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. La Matanza, corazón de la provincia.
Ahorras, ahorras y solucionas. Con Experta Seguros, unos mangos te ahorras. Con Experta Seguros, en tu auto ahorras.
Consulta con tu productor asesor de seguros y contratalo con un descuento de hasta el 20%. Experta Seguros, te la hace fácil, muy fácil.
Promoción del 1 de marzo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023. Para más información consulta en www.experta.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, llamada 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar/SSN. Número de inscripción 0880.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Insud es un ecosistema empresarial comprometido con mejorar tu día a día. Salud, agronegocios, energías renovables, cultura, biotecnología. 5 industrias y muchas personas a las que les importás. Insud.com.ar. Hacer bien.
En La Matanza, al aumento de tarifas, le hacemos frente con trabajo. Instalamos termotanques solares en clubes e instituciones sociales de todo el distrito. Estos termos ecológicos, producidos en La Matanza, permiten utilizar energía renovable y hacer frente al incremento de tarifas. Acompañando a nuestros clubes, seguimos avanzando. Municipio de La Matanza. La Matanza, corazón de la provincia.
Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca, empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos.
OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Agentes de Seguro 400.800. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1. Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733. Nuestra web a contacto @osde.com.ar.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro.
Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 80 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo.
Ternium. Acero para hacer.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresa a legislatura.gov.ar para saber más. nos une la ciudad.
Hasta aquí, Ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico es una realización de Silmar Producciones.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.